Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Conoce usted la existencia de la corrupción en España?
Sí, la conozco.
¿Estuvo integrado de un estado?
Estuve integrada 3 años. Cuando conocí la organización por primera vez, frente con mi afiliación, tenía 15 años, cuando entré como miembro, 16.
En 2014 se celebró el juicio de Hazte Oír contra Fernando López Luengos, autor del informe El Transparente. Una investigación que relacionaba a diversas personas y organizaciones con el Yunque.
Pues yo soy Inma García, tengo 36 años, soy de Madrid, soy madre de 3 niños preciosos y cuando tenía 16 años, esto es en el año 2003, del 2003 al 2006-2007, fui miembro del Yunque en la rama femenina juvenil. Y fue, aunque es una etapa lejana, o parece lejana, pues fue un periodo de mi vida que marcó un antes y un después en muchos sentidos, en mi vida y en mi manera de relacionarme con los demás, ¿no? Y conmigo misma. Y de esto he venido a hablaros.
Casi 10 años después de aquel juicio, esta es la primera vez que Inma García habla con un medio de comunicación.
Después del trauma, después de haber superado el miedo a hablar en público del Yunque, porque yo le decía a mi padre, yo no puedo hablar de esto porque van a ir a por mí, porque yo en el juramento puse que si yo perseguía al Yunque o hablaba públicamente del Yunque, en cada hermano del Yunque iba a encontrar un juez justiciero. Y tengo pánico porque me han dicho que me van a reventar la boca como se me ocurra hablar del Yunque. Y por eso salí en 2007 y empecé a hablar en privado en casa en 2011, que fue cuando mi padre dijo, no, pues tienes que hablar más y tienes que salir, y por eso me llamaron a testificar al juicio. Y fue en 2014 que empecé a hablar, y fue desde que me vine aquí a vivir, que soy una exiliada española, que yo no vivo en España, cuando empecé a tener más fuerza también, porque la distancia te da como chulería, ¿no? Como coraje, es decir, ven a por mí, ya ver qué haces aquí en Croacia, ¿no? Toda mi vida iba a ser en torno al Yunque.
O sea, había sido víctima de torturas físicas, pero que las peores habían sido las torturas psicológicas.
Esta sala está a oscuras, o prácticamente oscuras, persianas bajadas.
Y tenía todavía pesadillas con los preliminares muchos años después. Es un fin de semana pasándolo fatal y los aguanté, sobreviví.
No nos damos cuenta, pero están ahí.
Que es algo más que una secta un poco obnubilada. No, no, están interviniendo en todos los sitios.
Y sí, había documentos con pedidos concretos de dinero, incluso de cifras.
Es una preparación militar para una hipotética guerra de religiones.
El problema es este. El problema es que el Yunque no existe. Y como no existe, pues tú no sabes que estás dejando a tu hijo en el Yunque.
Tan oscuros, ¿eh? Son tan tenebrosos. No sé, yo no sé si hay alguna secta o alguna organización donde si tú te quieres marchar te asesinen.
Dios, patria, Yunque.
Tercer episodio. Rituales, campamentos, captaciones.
La llamaremos Inma, porque, según nos dijo, solo la llaman Inmaculada sus padres cuando se enfadan con ella. Inma nos va a permitir adentrarnos en las entrañas de esta organización y tratar de entender por qué un adolescente acaba formando parte de esta secta. Inma tiene 36 años y ahora vive en Croacia. Después de meses proponiéndole hacer una entrevista para esta serie, aceptó concedérnosla, precisamente cuando vio el clima de violencia de las manifestaciones de Ferraz. Nuestra larga entrevista se produjo a través de una videollamada. Inma ahora es una mujer con 3 hijos y su vida sigue muy ligada a la fe. Se define como católica precisamente desde que salió del Yunque. Lo de antes, según ella, fue una relación tóxica con Dios. Ahora que ha tomado distancia física y ha pasado el tiempo suficiente, ha querido hablar con nosotros para contar qué es esta secta. Actualmente tiene una empresa que organiza viajes al santuario de Medjugorje. ¿Cómo operaba el Yunque? ¿Cómo captaba a sus seguidores? Volvamos la vista atrás, antes de que todo se destapara. Volvamos a cuando, tras años de discreción y de preparación, el Yunque empezó a impregnar una parte del asociacionismo católico y conservador de España. cuando surgieron diferentes organizaciones y campañas que se hicieron conocidas a principios del siglo XXI por su intensa actividad política. Fue entonces en esas asociaciones donde el Yunque empezó a captar a sus nuevos miembros, sobre todo entre los más jóvenes.
Recuerdo un día que, como pasa habitualmente y es algo que vivo todas las semanas desde hace ya bastantes años, recibí un mensaje de correo electrónico dirigido a la RIES, a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, más que pidiendo ayuda, ofreciendo una información. Resulta que en mi familia hemos vivido la captación de nuestros hijos menores por parte del Yunque.
Luis Santamaría es teólogo, fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Es la persona que más sabe sobre sectas en España.
Entonces, lo que parecía toda una teoría de la conspiración se concretó en aquel caso en una familia que empieza a contar una historia y que no solo cuenta, sino que aporta documentos, aporta papeles. Papeles en los que se ve, por ejemplo, cuál era el procedimiento de captación del Yunque en encuentros de adolescentes y jóvenes católicos, cuáles eran los requisitos que buscaban para esos menores que iban a ser captados. También algunos testimonios sobre los ritos, podríamos decir, o los pasos que tenían que dar para ir afianzándose su relación con el grupo. Algo muy, muy parecido a aquello a lo que estoy acostumbrado en el mundo de las sectas, pero de una forma aún más oscura, aún más secreta.
Varios testigos explicaron a Santamaría cómo el Yunque se había infiltrado en organizaciones católicas, parasitándolas y usándolas para fichar a jóvenes con un determinado perfil, a los que previamente había investigado y puesto a prueba para hacerlos miembros de la secta.
Y de forma paralela me llegó por otra vía, independiente totalmente, algún documento con las instrucciones para la captación de menores. Estoy pensando en un documento que hablaba de cómo captar a adolescentes, 15, 16 años, participantes en las Javieradas, esas caminatas a pie al castillo de Javier en Navarra. Y bueno, cómo detectar a los que eran un poco más líderes, a los que tenían capacidad de arrastre con respecto a otros adolescentes, que no les importara mostrar su fe en público, presumir de rezar el rosario, de ir a misa el domingo, etcétera, etcétera, y cómo ir atrayéndolos de una forma muy imperceptible, en grupo, más en el contacto personal mientras se camina o mientras está en algún tiempo libre, para lanzarles ese anzuelo de pertenecer a un grupo que no nos quedamos en la crítica de lo mal que está todo, sino que damos un paso más al ser militantes y hacer cosas por Jesucristo, cosas por Dios.
Uno de esos jóvenes católicos y comprometidos a los que el Yunque intentó captar fue José Luis Quijada, y hablamos con él en el primer episodio. Hoy es autor del blog Conozca el Yunque, donde recopila y expone toda la información sobre esta sociedad secreta. ¿Cuál es el perfil de la persona susceptible de ser captada por el Yunque? ¿Y en qué consiste este proceso de captación? Es decir, ¿qué testeo hace la gente del Yunque para concluir que esta persona puede ser un fichaje?
El Yunque, a la hora de seleccionar a sus posibles candidatos, se fija en diferentes aspectos. Uno de ellos muy importante es que pertenezca, pues, a una clase media más bien acomodada, si puede ser alta mejor, de un entorno de una familia pues bien situada. Si los padres tienen acceso a información, pues mucho mejor, porque pueden usar al hijo para espiar al padre. Estamos hablando de políticos, jueces, fiscales, de gente que maneja datos que pueden ser sensibles e interesantes para el Yunque.
Quijada habla de familias con cierto poder o con buena posición económica, de jóvenes que no solo engañarían a sus padres, sino que también serían utilizados para espiarlos. Esto explica por qué varios hijos de miembros y de dirigentes de organizaciones católicas, de familias reconocidas por su compromiso y por su activismo, o por su posición social y económica, formaron parte de esta secta sin que sus padres lo supieran. El caso de Inma es un ejemplo.
Mi padre es coronel de artillería, ya está en la reserva, pero es coronel de artillería. En aquella época mis padres estaban muy implicados en movimientos de acción ciudadana. Entonces, de alguna manera, éramos el prototipo del candidato que ellos buscaban para el yunque, ¿no? Tanto mis hermanos como yo, como mi familia, era muy conveniente para la organización tenernos entre sus filas, ¿no?
A partir del momento de la captación, los jóvenes son puestos a prueba por los responsables de la organización. Estos deciden quiénes pasan a la siguiente fase, a formar parte de este club selecto, de esta élite guerrera, que exige un incuestionable compromiso y una fe ciega en las órdenes de sus dirigentes y en los fines de la organización.
Mira, pues vamos a hacer una pegatinada. Pues te observan cómo pegas las pegatinas, cómo paras a alguien por la calle y le dices, oye, mira, es que esto está muy mal, es que hay que cambiar el gobierno porque no sé qué. Evidentemente no es lo mismo una persona como yo, que era extrovertida, que me gustaba hablar, que me gustaba conocer gente, a una persona que fuera más introvertida, más insegura. Pues no íbamos al mismo ritmo. Mi afiliación fue muy rápida porque yo venía afiliada de casa. Yo venía como, siempre he sido como muy fuego. Entonces siempre ha sido como en plan, vamos a muerte, ¿no?
Todas estas pruebas son observadas muy atentamente por quienes ya forman parte de la organización. Su trabajo es precisamente este, evaluar a los posibles candidatos poniéndoles cada vez más retos. Vamos a conocer cómo es el yunque por dentro. Algo que muy poca gente conoce. Sus rituales, sus juramentos, sus entrenamientos militares.
Cuando vieron que yo era una candidata a tope, que lo podía petar dentro del yunque y que me querían en sus filas, la que estaba de jefa de la PRE, que era muy amiga mía, Alicia, me dijo, es que hay algo más. Hay algo más, nosotras tenemos otro tipo de reuniones, hay un paso más, es como que vas a formar parte de un club exclusivo, el que no todo el mundo entra. Tú has demostrado con creces lo muchísimo que vales, lo maravillosa que eres, y queremos que ya no seas una compañera, sino que seas nuestra hermana. Me dijo, la X día, la semana que viene, unos días después, tienes que estar en este piso, que era un piso donde ya nos reuníamos, que era un piso franco del yunque, pero yo no lo sabía, un piso donde ya había ido varias veces. Tienes que estar en este piso a tal hora y tienes que llevar una falda negra, medias negras, zapatos negros y camisa blanca. Y el pelo recogido. ¿Pero por qué te digo que es perverso? Porque me lo estaba diciendo una de mis mejores amigas en esa época. Yo la quería. Yo la quería muchísimo. Habíamos estado 3-4 meses hablando todos los días, comiendo unas en casa de otras, haciendo fiestas de pijamas, saliendo de fiesta juntas.
Se le acompaña a una sala en la que le están esperando los que serán sus jefes y los que serán sus compañeros en el yunque. Esta sala está a oscuras, o prácticamente oscuras, persianas bajadas. Tiene una mesa a modo de altar, unas banderas al fondo, al menos la del país y la del Vaticano, ya que ellos actúan como si fueran católicos, y todos los miembros van vestidos con el mismo uniforme. Llevan en la actualidad colgado del cuello el emblema del yunque, hasta hace unos años lo llevaban a modo de brazalete.
Me encerraron en una habitación, me dijeron, espera aquí, reza un rato, ponte la ropa y espera que venga alguien a buscarte.
Ponen el uniforme, son conducidos a una sala que encuentran completamente oscuras, iluminada con alguna velita, sus compañeros vestidos con el mismo uniforme que ellos. Se les coloca en un sitio preferente frente a los jefes y comienza la ceremonia.
Entonces, cuando yo estaba en el piso, yo salí de esa habitación y vi aquello con todos los trapos, el ceremonial, toda esta vaina que le llaman los trapos, la mesa, la bandera detrás, las luces, todo apagado, solo las luces esas del pseudo altar que habían montado. Estaban todas con la falda negra, camisa blanca, pelo recogido, todo. Llevaban unos corporales, unos como unos collares con el símbolo del yunque en el pecho. Yo dije, ostras, o sea, me voy de aquí corriendo. O sea, porque daba mucho mal rollo. Y cuando la gente me pregunta, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste si tenías tanto miedo? Yo le dije, porque miré a las caras de la gente que estaba en esa habitación y todas ellas eran mis amigas, con las que me había ido de copas, con las que había ido a bailar, con las que había ido al cine a cenar, habían dormido en mi casa, yo en la suya, y todas estaban mirándome sonriendo. Entonces pensé, nada malo me puede pasar, aunque sean un poco frikis, porque las conozco, me quieren y yo las quiero. Por eso es perverso.
El juramento que vamos a escuchar forma parte del rito de ingreso en el yunque, el que somete a quien lo ratifique a una serie de estrictas normas que anteponen a cualquier cosa la fidelidad a esta organización.
Declaro inaugurada esta ceremonia de ingreso a la organización del yunque. Cristo Rey, Señor y Dios nuestro, te ofrecemos nuestros trabajos en esta sesión rogándote nos des fortaleza para perseverar a pesar de los peligros, fracasos personales u otras adversidades. Tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido, y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Nuestra lucha es la de los cruzados, la de los cristeros, la de muchos otros caballeros cristianos que a lo largo de la historia se han organizado para consagrar sus vidas a instaurar el reinado de Cristo en la tierra. Este es nuestro apostolado y es nuestra actividad primordial en la vida. El Yunque es una organización cívico-política abocada a preparar una aristocracia del espíritu que debe conducir y gobernar a España según los dictados evangélicos. Somos una milicia. Por eso nuestro lema: estad firmes como yunques golpeados. Después de conocer esta organización, ¿aceptas hacer la voluntad de Dios y te integras en ella?
Sí, acepto.
Compañeros y hermanos de lucha, ¡estad firmes!
¡Está firmus ut incus percusa!
¡Dios, patria, yunque!
Tras este juramento, cumplir con esos mandatos es una obligación, una misión divina. Y para ello, el nuevo miembro puede y debe usar cualquier medio a su alcance. Incluso aquellos que van contra la propia doctrina de la Iglesia, como es el secreto y la mentira. O incluso contra la ley.
Luis Santamaría.
Ese juramento que ha hecho, es algo que lo ha marcado profundamente por dentro. Y entonces, eso está por encima de todo lo demás. Pensemos lo que supone, por ejemplo, dentro de lo que es el imaginario religioso de una persona católica y además con unas ideas tradicionales, lo que supone ocultar la pertenencia al yunque al sacerdote que sea su director espiritual o incluso al confesor, ¿no? Una persona que pertenece al yunque es capaz de mentir, de ocultar, cuanto más en otros ámbitos de la vida profesionales, de participación pública, asociativos, políticos, sindicales, etc.
Imagina ser católico, tener firmes convicciones religiosas y entrar, casi sin saberlo, en una organización que va en contra de lo que crees.
Sí, y esto además te lo digo como católico. Es el gran engaño del yunque. Es un juramento que es inválido. Es un juramento que, por su naturaleza, la Iglesia no lo permite y no le da validez. Es decir, no es válido porque te compromete a hacer el mal. No te estás perjurando. No puedes jurar ante Dios hacer el mal.
Una vez se entra a formar parte de la organización y habiendo jurado fidelidad y secreto absoluto, empieza todo un proceso de asignación de tareas. El nuevo miembro debe obedecer a sus superiores y demostrar sus capacidades en aquello para lo que sea requerido.
Tendrá una serie de reuniones periódicas, unas de manera individual con el jefe, otras con todo el grupo, y se le encargarán pues, una serie de actividades, ¿no? Una serie de actos. Esos actos, dependiendo de las circunstancias, adquirirán una naturaleza u otra. Pueden ser, pues, si los padres de esta persona que acaba de entrar tienen una posición significativa, pues podrá ser espiar a sus padres.
Además de las tareas relatadas por Quijada, los miembros del yunque están sometidos a una serie de entrenamientos físicos y psicológicos que los ponen al límite. Una preparación para la Guerra Santa a base de campamentos paramilitares, que los miembros del yunque llaman preliminares o pre, en condiciones muy duras para un adolescente bajo tremenda presión. Es un entrenamiento para combatir, tanto a nivel psicológico como físico. Entre las pruebas, supervivencia con escaso alimento o entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Inma asistió a varios de estos.
Una vez al año, en noviembre, mamá Henry, porque hace mucho frío, el preliminar en la montaña. Y el preliminar, así, resumen súper escueto, es un fin de semana pasándolo fatal, sufriendo físicamente, psicológicamente y de todas maneras pasando hambre, frío y sueño, a ver si aguantas. Es una especie de cursillo intensivo de espiritualidad del yunque, por así decir, si se puede llamar así. Yo creo que yo hice este ritual de iniciación, de juramento y tal, pues a lo mejor en septiembre, octubre, y en noviembre ya era el pre. Entonces fue al poquito de entrar. Entonces a mis candidatas y a mí me lo vendieron como lo que es un curso muy duro, intensivo de formación del yunque para que te enteres de qué va la vaina y para curtirte y prepararte para la batalla, su batalla.
Los jóvenes, muchos de ellos todavía menores de edad, mienten a sus padres para asistir a esta cita obligatoria impuesta por la secta. Confían plenamente en sus mentores, en sus compañeros, y se embarcan en lo que les pidan, con tal de llevar a cabo la misión que se les ha encomendado.
Llegamos a una casa vieja destartalada, como una caseta, ni siquiera era una casa, destartalada en Collado Villalba, en mitad de un prado, como una chabola con una cocina muy rudimentaria, cuatro cosas, un salón donde dormíamos en sacos de dormir en el suelo.
Una vez allí, empezaba el entrenamiento.
Por la noche cenábamos un huevo y una sopa salada espantosa y esa noche nos despertaron a las 2, 3 de la mañana para ponernos a correr descalzas por el campo. Nos insultaban, nos empujaban, de todo durante esa noche. Entonces dormías como con un ojo abierto en tensión porque no te dejaban descansar. Los chicos, las chicas lo hicimos un par de veces. Se ponían, hacían un círculo, todos los que estaban en el pre, y ponían a dos chicas en el medio o a dos chicos a pegarse, ¿no? A lo que le llamaban las grecorromanas. Y jaleaban y animaban a ver quién ganaba. Entonces, eso para mí fue especialmente duro porque a mí me tocó pegarme con una que fue candidata mía y además también fue novia de mi hermano.
Después de esta terrible primera noche, los asistentes son sometidos a otro tipo de formación al día siguiente. Varios miembros de la rama adulta del yunque se presentan ante ellos y les aleccionan sobre los retos de la organización ante un mundo que se desmorona. Un apocalipsis social, político y espiritual, que solo ellos pueden evitar.
El sábado al día siguiente te minan la autoestima de todas las maneras posibles. De lo mal que va España, de lo mal que están haciendo, de todo lo horrible que pasa, la gente que muere, la gente que pasa hambre en el mundo. Durante todo el sábado tú pasas de correr a charla. Entras en la casetucha esa y viene alguien vestido con la ropa del yunque. Ahí fue donde yo vi a Ignacio Arzuaga con la ropa del yunque. Entonces venían miembros del yunque de la rama adulta a darte la matraca con temas del yunque y todo el sábado cosas horribles, muy gráficas, muy desagradables, de las cosas terribles que pasan en el mundo, en Oriente Medio. Tal. Comes poquísimo y fatal y esa noche otra vez a pegarte, a sacarte, a correr, o sea, es para ver si psicológicamente resiste. Y entonces eso es hasta el sábado por la noche, que es terrible, y el domingo es como que resucitas. Entonces el domingo es todo muy esperanzador, pero ya estamos aquí nosotros para que todo lo malo que hemos hablado ayer se acabó, porque nosotros somos la luz, vamos a arreglar el mundo, vamos a salvarlos a todos, y ese día se come súper bien, y se canta, se baila, hay una ceremonia con la ropa de guapas, con la ropa puesta, te pones el pingüino, le llaman a los chicos la ropa de las ceremonias y a la chica se llama ponerse guapas, ¿no? De repente te hacen sentir como si fueras la élite de la élite, o sea, tú de repente molas mazo porque estás en un club súper selecto, súper exclusivo de valientes que han venido aquí a cambiar el mundo y lo van a petar y nadie mola más que tú. Entonces, claro, con 16 años yo decía, guau, pues ponme tres tazas.
Una élite elegida para cambiar el mundo. Así se les convence poco a poco a estos jóvenes de que todo lo que hacen es por una buena causa, por un fin que justifica todos los medios. Tienen una misión. Deben hacer exactamente lo mismo que habían hecho con ellos, esto es, buscar a posibles candidatos. Para ello, estos jóvenes deben infiltrarse en organizaciones y en diferentes entornos. Inma comenzó a desarrollar un importante papel para la selección de nuevos miembros para el yunque.
En la rama juvenil, que es en la única rama en la que estuve yo, la rama femenina juvenil, se dedicaban única y exclusivamente a la captación de nuevos miembros, o sea, a la afiliación. Entonces, todos los miembros de la rama juvenil, tanto femenina como masculina, iban haciendo la ficha, por así decir, a la gente que iban conociendo en la universidad, en centros, en parroquias, se infiltraban en movimientos de la iglesia, en clubs juveniles de lo que fuera, del barrio, tal, para ir buscando posibles candidatos para la obra, ¿no? Para la secta, en definitiva, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? prácticamente todos estábamos emparejados. Yo prácticamente desde que entré al yunque empecé a salir con un chico hasta que me marché. Los 3 años estuve con él. Porque además también fomentan que la gente se empareje. Porque claro, cuando hay un apego o una codependencia emocional, estás mucho más ligado psicológicamente a la fundación. En mi caso en concreto, yo estuve con el hijo, uno de los hijos del fundador del yunque en España.
¿Recordáis el nombre de Miguel Ángel López Zabaleta? Sí, él fue una de las personas que supuestamente trajo a finales de los años 70 el yunque a España desde México. Su hijo, Javier López, era por aquel entonces la pareja de Inma. La socialización con otros jóvenes es clave para evaluar su posible captación. No se trata de un grupo asocial, está perfectamente integrado en todos aquellos ámbitos donde los adolescentes se conocen, comparten su ocio y también ligan.
En el caso de afiliar chicos, el cebo muchas veces éramos las chicas. Y para el caso de afiliar chicas, muchas veces eran los chicos. A mis hermanos se les acercó un grupo de chicos, pero por ejemplo yo le ayudé, al que fue mi novio en aquella época, le ayudé con sus candidatos. Porque en aquella época, cuando era joven y tal, era monísima, los estragos de la maternidad no habían llegado aún, entonces pues me utilizaban para eso, ¿no? Era con plan, ay, vete a hablar con este candidato y tal, y no sé qué, haz tu magia para que se apunte, que el viernes tenemos no sé qué reunión, a ver si se anima y tal.
Porque el flirteo y la seducción, como cuenta Inma, también son un arma para atraer a nuevas presas a la secta. Y están obligados y obligadas a hacerlo. Lo llaman flirting fishing.
Entonces eso es el flirting fishing, ¿no? Eso viene del protestantismo, del evangelizar ligando, de las sectas protestantes más bien, porque está fatal. O sea, quiero decir, no lo estoy defendiendo. Pero era como una manera muy eficaz y muy rápida. Y sí, estabas obligado a ir a tomar las cervezas, evidentemente. Yo recuerdo en concreto una vez, estaba reventada, estaba estudiando, en aquella época estaba estudiando nutrición, si no recuerdo mal, y salí súper tarde de clase y tenía unas prácticas que entregar y tal, no sé qué, y era como tarde, y era como en plan 20. Y yo, no, quiero dormir, me quiero a la cama. No, es que no hay opción a dormir. España te necesita.
En el caso de Inma, sostener esta situación, esta dedicación absoluta a una organización que se basa en el secreto y en la mentira hacia sus seres queridos, no era fácil de mantener. Sus padres empezaron a sospechar. Los padres de Inma, además, tenían a sus 3 hijos, a ella y a sus 2 hermanos, metidos de lleno en el yunque. Así que, ante esta situación, los responsables de la rama adulta del yunque decidieron que, en vez de ocultarle su existencia, tratarían de reclutarlos a ellos también.
Entonces, en mi caso concreto, fueron a presentarles el yunque a mis padres en casa, llamándolo yunque. Entonces ellos lo vendieron de la manera más suave, más light, más tal, pero cometieron un error tremendo, porque uno de los que vino a casa a vendérselo a mis padres, lo bonito, lo necesario, lo loable del movimiento en el que se habían metido sus 3 hijos, le dijo, para que te hagas una idea, a mi madre, Carmina, para que te hagas una idea, esto es como una especie de masonería blanca. Entonces, claro, mis padres dijeron, bueno, guay, pero me acabas de decir que mis hijos están en un grupo masón. Y yo no, o sea, ellos no se esperaban que fuera tan profundo aquello, era un grupo de montaña, que nos íbamos de escalada y luego nos tomábamos unas cervezas así tan pichis todos. Entonces, ¿qué me estás hablando de masón ahora? Entonces, claro, eso fue como la bandera roja para mi madre, de decir, espérate, ¿qué está pasando aquí, no? ¿En qué se están metiendo mis hijos? Mi madre desde ese minuto empezó a luchar por sacar a sus hijos de esa secta, porque mi madre y mi padre, los dos colaboraban con Acevir, estaban en la junta directiva de Acevir, trabajaban en las oficinas de Acevir. Entonces empezaron a ver cosas que no eran ni cristianas ni compatibles con los ideales que ellos nos habían inculcado. Estaban fanatizando a sus hijos. Mis padres pueden haber sido de todo en esta vida, pero jamás han sido fanáticos.
Los padres de Inma y de algunos otros jóvenes empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando. Estaban ante supuestos compañeros de lucha que estaban utilizando esas plataformas, su amistad, su confianza y su buena fe para meter a sus hijos y a sus hijas en una secta. El 9 de octubre de 2009, Francisco Solano, exmiembro de la Junta de Hazte Oír, y su esposa, Paloma de Castro, escribieron una carta al presidente de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe, Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández. Solano había abandonado Azteoir 3 años antes, en 2006, junto con otros miembros de la Junta, tras haber preguntado a su presidente, Ignacio Arzuaga, sobre los rumores de su pertenencia a El Yunque. Querían, según la carta, poner en conocimiento la existencia de una organización secreta autodenominada católica y que no actúa de forma acorde a la doctrina y causa un daño en sus miembros y en sus familias. Ignacio García Juliá, uno de los miembros más relevantes de esta organización y padre de Inma, también abandonó Azteoir.
Salimos de Azteoir y mis padres se pasaron al Foro de la Familia. Mi padre ahora es el presidente del Foro Español de la Familia. Mi madre fundó Red Madre, que bebía del Foro Español de la Familia. Entonces, claro, nos convertimos, pasaron de ser amigos que estaban a sueldo de Azteoir y que trabajaban para Azteoir a ser completamente el enemigo y empezaron a hacer cosas por separado. O sea, fue como un cisma de los más, por así decir, moderados, que dijeron, no, mira, no, nosotros las prácticas del Yunque no.
Una de las dudas que me asaltaron desde el principio, desde que empecé a escuchar hablar del Yunque, es si esta organización, esta secta, había operado siempre al margen de la Iglesia. ¿Estaban las autoridades eclesiásticas al tanto de todo esto? Y si lo sabían, ¿desde cuándo? Tras haber recopilado numerosos testimonios sobre las prácticas de esta secta, el teólogo Luis Santamaría decidió tomar partido e informar a los obispos.
Lo hice con algunos obispos a título particular, lo hice a la Conferencia Episcopal Española y también llevé un dossier sobre este tema a la Santa Sede. Aparecí por el Vaticano y llevé un dossier para que tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando en España y de cómo esta realidad del Yunque, que traspasa las fronteras nacionales, estaba haciendo un daño inmenso al tejido asociativo, tanto católico como social en general.
La Iglesia, como me confirmó Luis Santamaría, conocía la existencia del Yunque. Ya contamos que el informe El Transparente, que se realizó a principios del año 2010, había recogido numerosas pruebas que acreditaban la existencia de esta secta. El informe lo había realizado Fernando López Luengos, que conoció la existencia del Yunque cuando se implicó de manera muy directa en la campaña de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta asignatura había sido implantada por el gobierno de Zapatero y desde el catolicismo se planteó como un ataque a la Iglesia. Se creó todo un movimiento de protesta contra ella, en el que destacó la asociación Profesionales por la Ética. Fue ahí, en ese grupo, donde López Luengos descubrió la existencia del Yunque y cómo además esta secta operaba también a través de organizaciones como Azteoir. Luengos recogió testimonios de antiguos miembros. Desveló cómo se espiaba a los obispos españoles y si se les consideraba más o menos afines o útiles para su causa. El Transparente explicaba cómo se hacían las fichas de los altos cargos de la Iglesia, en las que se apuntaban sus actitudes y sus sensibilidades respecto a determinados temas. Así, cuando se les contactase, sabían ya de qué pie cojeaban. Una de las personas que tomó la iniciativa en 2012 de hacer pública la existencia del Yunque fue el abogado Pedro Leblik.
Santiago Mata, autor de El Yunque en España.
Él denunció al Yunque diciendo, yo denuncio porque precisamente por las actividades que habían hecho en un colegio, el Colegio Cluny aquí de Madrid, donde estaban sus hijas o sus hijos, él había visto que les invitaban a reuniones, a excursiones de montaña y eran niños menores, entonces el hombre se había escandalizado y había acudido a la dirección del colegio y dije, ¿qué es esto que está dentro del Yunque y tal? Y la dirección del colegio, pues no había. A ver, había actuado, a lo mejor había suspendido esas excursiones, etcétera, etcétera. Pero él quería más, quería que aquello se hiciera conocer a los padres, se denunciara, etcétera, y se persiguiera judicialmente. Y puso un pleito, puso un juicio contra el Yunque, pidiendo al Estado que lo aboliera, pidiendo que prohibiera la sociedad secreta del Yunque como tal, y además esas sociedades que en su opinión y en la de todos, ¿no?, los que las conocen, dependían del Yunque, decía Azteoir, Profesionales por la Ética, y etc.
Aunque la demanda de Leblik fue desestimada 2 años después, en junio de 2014. Sin embargo, este no era el único procedimiento judicial que puso al Yunque en el foco. Azteoir, una de las organizaciones señaladas por Leblik y por varios testigos recogidos en El Transparente, contraatacó ese mismo año denunciando al autor del informe.
Denunciaba en este caso era Ignacio Arzuaga, el presidente de Azteoir, y la propia asociación Azteoir denunciaban a Fernando López Luengos por la publicación de un documento en el cual se les vinculaba con el Yunque. Lo grave del asunto es que este documento no lo había hecho él por su cuenta y riesgo, sino que lo había propuesto a la Conferencia Episcopal.
Aunque la intención de esta denuncia de Hazte Oír era negar las informaciones que relacionaban a los miembros de esta organización con la secta, el resultado fue más bien el contrario. Entre la gente que declaró en aquel juicio estaba Inma García.
A mí me llamaron a declarar, a mí me citaron, y tuve un equipo de abogados, que era el equipo de abogados de López Luengo, que prepararon mi declaración junto con el arzobispo de Getafe y junto con Victoria Oroz y todos los que iban a declarar conmigo.
Victoria Oroz, ¿la recuerdan? Sí, la mujer de Luis Losada, que pidió al periodista Santiago Mata, compañero de trabajo de su marido, que tratase de convencerle para que abandonase la secta.
Evidentemente, el testimonio más intenso o más interesante es el de Victoria Oroz, porque ella sí que corroboraba la veracidad. Es decir, esto que se dice de esta persona, se dice que era miembro del Yunque, es verdad, yo lo he visto en las reuniones con mi marido, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de años, no es que sea que nos hemos visto en unas copas o en un acto, no sé, que regularmente esta persona venía, tal, o sea que. Y ella, pues, hizo esas declaraciones muy extensas que han sido la principal investigación sobre el Yunque en España.
¿Le consta a usted que la mayoría de la Junta Directiva de Hazte Oír son o han sido miembros del Yunque? Más concretamente, ¿le consta que lo son Ignacio Ochoa, su presidente, en el momento que se redactaron los informes del señor Blancos, y en la actualidad, José Castro, Álvaro Zulueta, entre otros?
Sí, totalmente. Lo sé porque ellos mismos lo decían, venían algunos de ellos a mi casa, a las reuniones secretas semanales que había. Y luego en las convivencias de verano solo iban miembros del Yunque. Y estábamos allí las cónyuges que no éramos, pero estaban ellos que eran miembros del Yunque y hacían sus reuniones internas.
Tal y como confirmó en el juicio Victoria Oroz, existía una preocupación de la Iglesia por el Yunque y por su relación con organizaciones como Hazte Oír o Profesionales por la Ética. Personas como el obispo de Guadix o el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, alegaban que el Yunque era una organización inmoral que engañaba a mucha gente.
Ellos pues me dijeron pues que yo tenía que guardar secreto. Bueno, Luis me obligó a mentir reiteradamente de que no existía el Yunque, no me dejaba hablar ni por teléfono ni nada, porque él creía pues que estábamos todos guiados por el CNI, etcétera. Y bueno, pues el secreto era tan acérrimo que se tenían que apagar los móviles, etcétera, las reuniones, que se cerraran en mi casa. Todos entraban por separado, luego nos íbamos por separado, o sea, unas cosas que realmente pues para ellos el secreto es absoluto y si hace falta, pues en su juramento ponen que daría la vida antes de revelar que son del Yunque.
La jueza María Belén López Castrillo consideró probada y esencialmente veraz la relación entre el Yunque y miembros de Hazte Oír. Desestimó las acusaciones de esta organización contra el autor del informe El Transparente, Fernando López Luengos, quedando acreditada ante sede judicial la existencia de esta secta. ¿Pero cambió algo? ¿Sirvió de algo todo esto?
Lo que cambió realmente es que ya no han vuelto a poner una demanda contra alguien que hable de Yunque. Yo me he hartado de decir cientos, miles de veces, y lo digo aquí una vez más, yo estoy 100% seguro que todo lo que hace Hazte Oír lo controla el Yunque, absolutamente, ¿vale? Uh-huh. Esto iría contra la sentencia, porque la sentencia no dice exactamente eso. Da igual, no me van a acusar. Porque ellos siempre dan prioridad al silencio.
¿Y qué hizo la Iglesia ante esta situación?
Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital.
La Iglesia Católica dejó de hablar del Yunque. Y dejó de hablar del Yunque en el momento en el que los obispos dejaron de pensar que era importante el Yunque. O que se creyeron que de verdad... algunos miembros del Yunque se habían ido y habían montado una asociación que se llama Asociación del Bien Común, que sí que existe, que está registrada en el Ministerio de Justicia y que para algunos es lo que antes era el Yunque. Y estos grupos, que durante un par de años, tres, se apartaron o giraron hacia otras cosas, hacia otros temas más relevantes o se acogotaron un poquito, pues volvieron con más fuerza y volvieron, tal vez no con tanta fuerza Hazte Oír, pero es una fundación europea que se llama Citizen Go.
En los próximos episodios veremos qué ocurrió después del juicio. Porque el Yunque no solo ha sobrevivido hasta nuestros días, sino que está detrás de nuevas organizaciones y de nuevas campañas. Y por cierto, llegados a este punto, ¿cómo se ha financiado? ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sale el dinero que hay detrás de toda esta actividad? ¿Es posible que el Yunque esté conectado con una red internacional con la que comparte objetivos? Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.
Dios, Patria, Yunque. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Miquel Ramos. Guión: Miquel Ramos, Eugenio Viñas y Manu Tomillo. Dirección: Eugenio Viñas. Producción: Javi Caminero. Diseño sonoro: Dani Gutiérrez. Grabaciones: Nico Solís y Raquel Cordonier. Música original: Telmo Rodríguez. Editores: Ana Rivera y Teo Rodríguez. Producción ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Diseño gráfico y comunicación: Agencia Player, con la colaboración especial del Departamento de Documentación de la cadena SER. Podium Podcast no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por aquellos que han decidido participar en esta serie.